Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales, que cada lunes presentamos en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Hoy, continuando con la serie que sobre las elecciones de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, tenemos a un invitado de honor, al presidente de la ONCE, que Paqui nos va a introducir en cuanto hablemos con ella, porque ella está en Madrid y como siempre es parte de este programa. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, magníficamente bien, y como tú acabas de decir, tenemos un invitado de lujo. Se trata de Miguel Carballeda, que él ha ocupado diversos puestos en la ONCE, todos de gran altura, pero para no aburrir mucho a los oyentes, pues vamos a decir los más significativos, que ha sido delegado de Barcelona y de Valencia, que son dos delegaciones muy importantes aquí en España. Hablo para los oyentes de América que no conozcan el tema. Y después ha sido director general de la ONCE y hoy día sustituyó en el cargo a José María Arroyo en la presidencia del Consejo General. Es el puesto que ostenta en la actualidad. Así es que tenemos pues todo un personaje en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y de RadioGeneral.com, y al que vamos a saludar inmediatamente. ¿Qué tal, Miguel?
Pues muy bien, encantado de poder hablar con vosotros y de que escuchen los oyentes pues las cosas de la ONCE. Y si me permites, no es una corrección, pero sí algo que a mí me interesa mucho. Yo he sido pues más de 9 años vendedor del cupón a pie de calle, que creo que es el puesto de más altura, de más relevancia en la institución, y que es el principio de tantas cosas, que si no sería imposible que uno llegue a ser otra cosa en la institución si no fuera por ese trabajo tan importante.
Hombre, desde luego, la ONCE sin el cupón no sería nada, o sea que eso está claro, y es un orgullo, ¿no?, el haber partido de la venta del cupón y que hoy día pues estés donde estás, o sea que eso sin ninguna duda es muy importante, así que sí, sí. Pues cuéntanos un poquito qué perspectiva ves de futuro con respecto en estas elecciones.
Bueno, pues ahora mismo veo un panorama claro. El próximo día 20 de noviembre empezará la campaña electoral. El grupo que yo represento y que es mayoritario en la institución, que a veces la gente tiende a compararlo pues con las elecciones, en nuestro caso, en nuestro país, a nivel general del país, o de otros países incluso, y creo que no tiene nada que ver. Nosotros somos algo más parecido a cualquier institución, cualquier colegio profesional que hace unas elecciones internas en función de cómo van las cosas y del interés de los afiliados, ¿no? Yo represento Unidad Progresista y estoy como presidente del Consejo General como representante de Unidad Progresista, grupo interno, asociación interna, que no tiene nada que ver con la política exterior. En nuestro grupo pues puede haber personas, y de hecho las hay, de todas las formaciones políticas, y que pueden votar desde la derecha a la izquierda, pasando por partidos autonómicos con intereses diferentes, ¿no? Y afortunadamente eso es así. No tenemos nada que ver con la política externa. Defendemos los intereses de la institución. Y hay otro grupo, Alternativa Social, que yo lo identificaría pues como un grupo más conservador, que mantiene líneas, valores tradicionales de la ONCE, pero absolutamente respetuosa con la institución, y se presenta solo en 4 demarcaciones, en las 4 delegaciones o comunidades, coincide con las comunidades mayores de nuestro país, como son la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Cataluña, la Comunidad de la Comunidad Valenciana y la de Andalucía. Y creo que la diferencia es grande y hay que reconocerlo así. Nosotros, Unidas Progresistas, nos presentamos en las 17 comunidades autónomas, donde se elige un consejo territorial, pues en función del número de afiliados que hay en cada una, y después es cuando se elige ese consejo general. El panorama es tranquilo, como digo, y creo que van a ser unas elecciones tranquilas y que la situación actual del Consejo General, de la mayoría de los consejos territoriales, pues no va a cambiar respecto a lo que conocemos ahora mismo.
Tenemos alguna pregunta que nos ha hecho llegar algún oyente de Radio General, así es que vamos a irlas también formulando aquí en este programa.
Bueno, yo quisiera, si es posible, solo cuando hicimos una tertulia aquí hace algún tiempo con José María Arroyo, pues le preguntamos sobre la posibilidad, porque es una pregunta que es recurrente, ¿no? Nos siguen preguntando ciegos de distintas partes de América, sobre todo, la posibilidad que existe de que ciegos de otras partes del mundo pudieran acceder a los libros que produce la ONCE. José María Arroyo nos dijo que él iba a tratar de ver si podía hablar con ustedes, a ver si se podía lograr hacer algo. Y eso es algo que yo sé que le interesa muchísimo a todos nuestros oyentes, pues la ONCE es una entidad muy importante y España, los ciegos españoles son privilegiados en tener ese tipo de institución que lamentablemente no existe en otros países. Y ese tipo de libros, esa disponibilidad de libros que existe para los españoles, pues muchos quisieran poder acceder a ellos. Yo le pregunto si hay alguna posibilidad o han pensado en que se pueda hacer eso para que llegue a otros países latinoamericanos y si nosotros podemos en algún modo ayudar a eso, contribuir en algo en lo que podamos hacer, pues con mucho gusto.
Bien, pues primero decirle que sí, me trasladó José María Arroyo, que ha sido mi antecesor y mi maestro al que admiro, esa preocupación que ustedes a su vez le transmitieron a él, y que es una situación que nosotros analizamos permanentemente y que nos gustaría, dentro de la línea de solidaridad que nosotros hacemos con las organizaciones de ciegos, los colectivos de ciegos de América Latina a través de FOAL, de la Fundación ONCE de Solidaridad con América Latina, pues incrementarla cada vez que podamos y esté dentro de nuestras posibilidades, e incluso que podamos compartir esa suerte, ese privilegio, que yo comparto con usted que es un privilegio, ojalá que todas las personas en España también pudieran comprobarlo y compartir que es un privilegio y saber lo afortunados que somos, ¿no? Y salvando algunas cuestiones legales que tenemos que seguir viendo, pues si esas cuestiones legales se salvan, yo le aseguro que algún día podremos llegar a abrir ese fondo bibliográfico y compartirlo con nuestros compañeros del resto del mundo, pero siempre y cuando la ONCE tenga las máximas garantías legales, porque en España también hay una serie de normas de derechos de autor y demás, donde, como comprenderá, no debemos de situar a la organización que yo presido en ningún tipo de riesgo.
Miguel, después de un montón de años que está UPE en el poder, ¿tiene todavía cosas importantes que ofrecerles a las personas de la ONCE, a los ciegos?
Pues sí, esa es la contestación, es sí. Por supuesto que tenemos muchas cosas importantes que ofrecerle a los ciegos, pero además es que creemos que alternativas que se hayan presentado a las elecciones o otras que no se presentan porque son incapaces de construir esas alternativas reales y porque no tienen un apoyo democrático, pues no lo harían mejor que nosotros. Y lo que tenemos que hacer es un ejercicio constantemente a lo largo de los 4 años, que es lo que dura el mandato, de tratar de ser autocríticos. Nos equivocamos como todo el mundo, y tratamos de corregir. Nuestra obligación, como la de todos, es ser mejores cada día. Y el proceso, por ejemplo, de construcción de nuestros programas electorales están participados de muchísimas personas y de un trabajo arduo, prácticamente el último año, donde todos los documentos se debaten, se analizan por parte de los militantes que quieren participar, se hace un primer filtro y análisis de esos documentos en una reunión a nivel central en Madrid, donde han participado, fíjate, Paqui, 600 compañeros afiliados a la ONCE de todo el país, y después pues hemos celebrado en una segunda vuelta un congreso donde se han vuelto a analizar los documentos. Son congresos donde participan más de 1.500 personas en representación de todas nuestras agrupaciones del país. Yo creo que se hace un trabajo arduo, consciente, difícil, porque estamos viviendo por la crisis que tiene nuestro país y que tiene Europa en buena medida y gran parte del mundo, pues dificultades, y unas dificultades añadidas derivadas del mundo de los juegos, del juego, que es nuestra principal vía de financiación, y que tenemos una crisis particular aparte de la general, ¿no? Pero tenemos que agudizar el ingenio, tenemos que renovarnos, y creo que tenemos además un programa claro, objetivo, limpio y sobre todo realista, porque no estamos para regalar nada, no podemos, desgraciadamente, y cada euro que entra hay que tratar de darle el mejor destino y tratar de que la consecuencia sea lo más solidaria posible, ¿no? Creo que hemos tenido que ir girando, porque en la ONCE hemos vivido etapas diferentes. Hay mucha gente en la ONCE también que solo se acuerda de la etapa de las vacas gordas. Pero hubo una anterior. Yo vendí cupones al final de los años 70. Para que yo pudiera vender cupones al final de los años 70, 10 pesetas, aquel cupón de tres cifras que se sorteaba a mano en unos bombos de madera, ha habido décadas anteriores muy, muy difíciles, donde muchos ciegos han pasado por realmente dificultades, calamidades a pie de calle. Y no es justo compararnos solo con la etapa de vacas gordas de los años 80-90, sino de una historia muy dilatada de la ONCE, importantísima, de 76 años.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
La estructura nueva que habéis hecho con respecto a la reducción de consejeros, ¿se debe exclusivamente a la crisis o a otros motivos?
No, yo creo que en parte se debe a la crisis. Como ejemplo, cuando le pedimos a todas las estructuras directivas que hay que ajustarse, que hay que ajustar la estructura general de nuestros centros, de nuestros equipos directivos, de nuestros mandos intermedios, todas esas cuestiones se han reducido en número, pues creo que la parte representativa del Consejo General y los consejos territoriales debían de ajustarse también, y yo creo que se puede hacer un trabajo magnífico, igual, con un número más ajustado, y sobre todo tratar de tener en el Consejo General a la mejor gente. Eso es lo lógico. Lo lógico es que la mejor gente esté representando a los afiliados en el Consejo General. Y lo que hacemos es de pasar de 15 vocalías que tenía o tiene ahora el Consejo General a 11. Y la misma proporcionalidad la reducimos también en los consejos territoriales. Los más grandes, Andalucía, Madrid, Cataluña, por ejemplo, tenían 14 y van a pasar a tener, a partir del próximo mandato, que iniciaremos en el mes de enero, pasarán a tener 10 vocalías, los más grandes.
Es que Jesús Seguino, que estuvo aquí ya haciendo una tertulia con nosotros, precisamente nos comentó en este tema que, claro, que para ellos esta reducción le suponía tener menos posibilidades de acceso al Consejo General, lógicamente.
Bueno, para el acceso al Consejo General no, en todo caso para los consejos territoriales, porque hemos mantenido los mismos requisitos para acudir al Consejo General. Había que tener un quinceavo de la representación. Podríamos haberlo cambiado ahora al ser 11 los miembros del Consejo General y, sin embargo, lo hemos dejado igual, ¿no?
Bien, yo tengo aquí una pregunta de que nos hizo una persona desde Chile sobre el Tratado de Marrakech. Sí. Si ustedes tienen alguna forma de influenciar al gobierno de España para que apruebe ese tratado.
Bueno, estamos trabajando directamente con el gobierno de España. Estamos trabajando y yo muy mentalizado a través de Enrique Pérez, que saben que es nuestro representante como vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos, y estamos teniendo la ayuda también de nuestros compañeros del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, para que España se sume al tratado y que contribuyamos con nuestro granito de arena a que otros muchos países se incorporen y a cambiar un poco la situación pactada en Marrakech.
Ahora, con la fusión que ha habido, fundación y corporación, ¿no?, la el Union, que ahora lo que se ha creado, ¿quiénes tienen como socio? ¿A la ONCE y a la fundación?
A ver, vamos a tratar de explicarlo. La ONCE crea un pequeño grupo de empresas, vamos a ponerle que en torno a hace un cuarto de siglo. Se crea la Fundación ONCE hace ahora 26 años, llega a ser hoy la fundación dedicada a temas relacionados con la discapacidad, mejor dotada del mundo en temas de personas con discapacidad y sus familias, es la fundación más importante del mundo, la Fundación ONCE en discapacidad, y la fundación también, cuando nace, crea un pequeño grupo de empresas de carácter social, donde su primer objetivo era tratar de encontrar alternativas a nivel laboral para las personas con discapacidad. Yo creo que la crisis también nos ha ayudado y hay que aprender de ellas a tratar de, con imaginación, con los ajustes oportunos, a caminar juntos los dos grupos de empresas que caminaban por separado, a vender juntos sus productos, a beneficiarse de la solidez de la imagen y de la garantía de marcas como la ONCE y la Fundación ONCE. Y después de caminar juntos pues prácticamente 3 años, lo que hacemos es asumir una marca única para todas nuestras empresas. Una marca única. Era muy difícil explicarle a la sociedad española, a veces a los empresarios, que detrás de una agencia de viajes que tenía un nombre, detrás de una cadena hotelera que tenía otro nombre, detrás de una correduría de seguros que tenía otro nombre diferente, detrás de una empresa de limpieza con otro nombre, o de seguridad, o de lavanderías industriales, ¿no? Y entonces ahora todo se llama Ilunion, con divisiones diferentes. Estamos hablando de 50 líneas de negocio diferente, en 5 áreas, organizadas en 5 áreas, con más de 500 centros en todo el país, en todas las comunidades autónomas, y estamos hablando además de cifras cerradas en los 9 primeros meses de este ejercicio, 31.800 trabajadores directos del grupo Ilunion. De ellos, el 31% son personas con discapacidad y el 60% son mujeres. Otra cosa es la organización de las sociedades, y sigue habiendo 2 grupos que posiblemente acaben en 1, pero con una participación de la ONCE por un lado y una participación de la Fundación, que a su vez tiene sentados en su patronato y en su consejo de administración a las principales organizaciones del mundo de la discapacidad. Creo que va a ser más fácil explicarle al conjunto de la sociedad, y en ello estamos. Ayer hicimos la presentación oficial en Madrid con la ministra de Empleo, con más de 500 invitados, donde hay muchísimos empresarios solidarios que también generan empleo para personas con discapacidad o que son clientes nuestros, en algún caso ambas cosas, y que permiten, siendo clientes nuestros, generar empleo para personas con discapacidad, con ese nombre que es la consecuencia de unir 2 valores ya acuñados en nuestra institución a lo largo de esos 76 años de historia. Creo que forman parte de nuestro ADN: la ilusión que le ponemos a las cosas y la unión de nuestro colectivo, que lo ha hecho posible. De ahí sale Ilunion, ese es nuestro nombre comercial nuevo bajo el que están todas las empresas del grupo, y que ese grupo forma parte de la Fundación y de la ONCE, que todos juntos, entre la ONCE, la Fundación e Ilunion, ahora mismo tenemos algo más de 68.000 trabajadores directos y de empresas participadas. Creo que es algo muy importante que hemos conseguido en España, fundamentalmente por el apoyo desde hace 76 años a pie de calle, a través de nuestros vendedores, 20.000 vendedores todos con discapacidad de nuestros juegos, que lo ha conseguido la sociedad civil colaborando cada día con esta organización.
En la descripción que hizo Miguel, a mí me llamó mucho la atención algo de seguros, porque fue siempre mi campo. Yo toda mi vida trabajé en seguros generales, así que no sabía que la ONCE también tenía un programa de seguros, se dedicaba a seguros.
Sí, la ONCE tiene entre sus empresas una correduría de seguros, que ahora es Ilunion Seguros, y donde tenemos la posibilidad de darle trabajo a personas con discapacidad como agentes de seguros, y en algunos territorios pues tenemos un máximo responsable, hombre o mujer, en muchos casos afiliados. Estamos hablando de ciegos, deficientes visuales, que coordinan un equipo de trabajo, una oficina, en muchos casos están en las delegaciones de la ONCE, y que le aseguro, usted sabe que es posible, Humberto, que tenemos grandes profesionales y que tratamos de sumar. Trabajamos con diferentes compañías de seguros, con seguros generales y algún seguro específico también dentro del mundo de la discapacidad.
Qué bueno, eso me alegra muchísimo. Es una cosa, como yo, por supuesto, yo vivo en Estados Unidos y yo no estoy, como casi todos los que vivimos en América, no sabemos mucho de la ONCE, y nos fascina cuando aprendemos cosas como esta, porque son cosas más que interesantes para nosotros. Yo fui corredor de seguros toda la vida, y tuve mi oficina, y me quedé ciego siendo corredor de seguros, y seguí manejando mi oficina. O sea que es una cosa que yo sé los apuros que yo pasé.
Es posible, ¿verdad?
Sí,
sí. Y en España hay muchos corredores de seguros, ciegos totales, ciegos parciales y con otras discapacidades.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, yo ahora voy a arrimar un poco el ascua a mi sardina, Miguel. Como tú sabes que yo me he dedicado muchos años a la enseñanza, que he estado dando clase ahí en el Vicente Mosquete, muchos años. ¿Qué puedes contar como cosa ilusionante de cara a la enseñanza, a los chavales jóvenes que van a empezar a estudiar, que quieren crearse un futuro?
Bueno, para nosotros hay cosas sagradas, y hemos hablado mucho en nuestro proceso de elaboración de los documentos programáticos, y sobre todo a mí me ha preocupado que hablemos de dos cosas como prioridades, que son la educación y el empleo. Hay otras cosas que dependen prácticamente de forma exclusiva de la institución, de la ONCE, y en la ONCE tenemos recursos para tener pues prácticamente en todo el país como 1.700 profesionales con nómina directa de la ONCE en el área de servicios sociales. Estamos hablando del mundo de la educación, de la rehabilitación integral, tanto física como visual, estamos hablando del área de psicología, estamos hablando de trabajo social, estamos hablando de animación sociocultural, estamos hablando de aquellos profesionales que nos enseñan a manejar la tiflotecnología para hacer más fácil nuestra vida, y de otros profesionales que son imprescindibles dentro del campo social. ¿Qué ocurre con la educación y con el empleo? Pues que no depende en su totalidad de nosotros. Estamos hablando de una educación inclusiva que depende de las administraciones en gran medida, y que tanto el gobierno central, que tiene prácticamente todas las competencias transferidas a 17 gobiernos autonómicos, eso no tiene nada de fácil, y que cada gobierno autonómico entiende las cosas a veces de una forma ligeramente diferentes. Tenemos comunidades donde asumen prácticamente toda la responsabilidad educativa sobre las personas ciegas. Colaboramos con diferentes equipos en esas 17 comunidades de forma distinta, y en alguna de ellas, también motivado por la crisis fundamentalmente, pues estamos sufriendo los recortes. Y yo tengo incluso intervenciones públicas donde digo que no vamos a permitir de ninguna manera cuestiones que nos puedan llevar a un conflicto con algún tipo de administración. Una de ellas es el juego ilegal, que nos afecta directamente a nosotros y que hay que arreglarlo, porque hay ciudades en España, desgraciadamente, donde ya hay 3 vendedores ilegales por cada uno de los nuestros. Es un atentado absoluto hacia las personas que venden nuestros productos, que son legales y que cotizan desde el primer hasta el último euro de lo que comercializan a Hacienda con sus impuestos, o sea que están contribuyendo a la riqueza de este país, y no vamos a permitir tampoco que lo más sagrado, que es el mundo de la educación para cualquier niño, pero para un niño con discapacidad y en este caso con ceguera o deficiencia visual muchísimo más, pues que el sistema pueda poner en peligro todo ese proceso de su educación inclusiva. Es la mayoría de niños, pero luego hay niños que requieren, por sus características, pues estudiar en un centro de la ONCE específico, y nosotros hacemos esa cobertura. Y nosotros hacemos la cobertura de ayudar al sistema general con magníficos profesionales de lo mejorcito en servicios sociales, en este caso en educación, que atienden a los niños en el aula, que atienden a los profesores para hacerles más fácil la educación a esos niños, en este caso ciegos o deficientes visuales, y que trabajan también con la familia, ¿no? La crisis nos ha traído estas cosas y en algunas comunidades estamos viendo ya los ajustes, cómo llegan al mundo de la educación, y creo que la clase política tiene que priorizar, y tenemos que mentalizarle que no estamos dispuestos a asumir esos ajustes en el mundo de la educación. Tiene que ser en otras materias, y desde luego en la ONCE lo tenemos muy claro, la apuesta por la educación y la apuesta también por el empleo. Antes hablábamos de la capacidad que la propia ONCE, a través de sus empresas, de la ONCE y la Fundación, tiene para ayudar a generar empleo para personas con discapacidad. Pero una de nuestras grandes apuestas está en convencer al mundo empresarial, a las administraciones, que tienen que darle paso a las personas con discapacidad en el mundo laboral. El último estudio hecho en España dice, desde la semana pasada, que solo 1 de cada 4 personas con discapacidad trabaja en España. Seguimos teniendo una tasa de desempleo, desocupación en España, muchísimo más elevada que el resto de la población. Y habría que preguntarse qué han hecho las administraciones, qué han hecho las organizaciones sindicales cuando teníamos vacas gordas, cuando teníamos en España lo que se decía pleno empleo, siempre con un par de millones de parados, ¿no? La economía sumergida y estas cosas, pero ¿qué hemos hecho por las personas con discapacidad? De no existir la ONCE y su fundación, desde luego, la situación sería caótica. Y nuestra apuesta por la educación y nuestra apuesta por el empleo tienen que ser absolutas, y en ello estamos.
Uh-huh. Bueno, hay alguien en España que pregunta si cree usted que unas elecciones sin oposición es una verdadera democracia.
Bueno, yo lo que no puedo hacer es crear una oposición, Humberto. Hay personas que dicen eso en función de las elecciones generales, vuelvo a decir, de un país. Hay personas que se han ocupado o les gustaría comparar su organización con un país. Yo creo que lo que tienen que hacer los colectivos de diferentes de afiliados, si tienen algo que aportar, es presentarse a un proceso electoral.
Yo
hay muchas organizaciones, federaciones, entidades, asociaciones, que no hay diferentes alternativas. Y creo que el propio discurrir de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en los últimos años, y si no, no podríamos ser solidarios con América Latina, con África, con los niños en el mundo de la educación, en los campos saharauis, ¿no?, y en tantas cosas. Yo creo que la institución ha tenido una evolución, no en mi etapa, le hablo de etapas anteriores, la etapa de José María Arroyo, de José Antonio Reyes al frente del Consejo, de nuestro primer presidente del Consejo General, al que todos admiramos y tenemos muy presente, Antonio Vicente Mosquete, pues han sido etapas, todas ellas en la etapa democrática de nuestro país, desde 1982, desde el 19 de enero de 1982, donde se produjeron las primeras elecciones democráticas, de auténtica evolución de nuestra institución, ¿no? Es posible que haya muchísimos afiliados, la mayoría, que no estén para según qué tipo de cambios, para según qué tipo de riesgos.
Y yo creo, ya para finalizar, Miguel, porque tampoco queremos abusar de tu tiempo, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle a los afiliados de aquí, de la ONCE? Porque evidentemente, aunque esta tertulia tiene un carácter general para todo el mundo, pero puesto que estamos hablando de las elecciones de la ONCE, ¿qué te gustaría decirle a los afiliados de la ONCE de cara al futuro?
Bueno, pues yo lo agradezco. Podría decirle muchísimas cosas, de verdad que me gustaría, pero ya que estamos en un medio de comunicación internacional que tienen acceso a él compañeros ciegos, deficientes visuales de otros países que quizás no tengan la misma suerte que tenemos en España, gracias a que tenemos una organización nacional de ciegos, la ONCE de España. Primero, que tenemos que seguir trabajando unidos, como hemos hecho siempre, codo con codo. Sabemos hacer en tiempos fáciles, tenemos que saber hacerlo aún más en tiempos difíciles. Ahí es donde se ve la auténtica talladura moral de las personas. Y tenemos que seguir siendo solidarios, porque hay colectivos, personas en otros países que lo pasan peor que nosotros y necesitan de nuestra ayuda, que no hay nada mejor que poder compartir nuestra suerte, y que para eso sería bueno que conociéramos, ojalá todos los afiliados de la ONCE y todos los trabajadores también, conocieran la realidad de los ciegos en el mundo. Ojalá que los ciegos del mundo tuvieran las mismas oportunidades que tenemos los ciegos españoles. Ayer presentábamos Ilunion, ese nuevo grupo de empresas que esperemos que siga generando empleo en tiempos de crisis en nuestro país. Se sigue creciendo el empleo para personas con discapacidad, porque existe en España la ONCE y su fundación. Ojalá que podamos seguir siendo solidarios gracias al pueblo español y viendo sonrisas en los ciegos de todo el mundo, llegadas de la solidaridad de la ONCE y de su fundación. Independientemente de cómo vayan las elecciones, yo creo que lo importante es la institución de los que han estado, de los que dejaron su vida a pie de calle, de los que afortunadamente se han ido pudiendo jubilar con pensiones muy dignas en nuestro país, y ojalá que los demás podamos llegar a una situación similar y los que hereden esta institución la proyecten hacia el futuro y sean mejor que los que hemos estado. Eso es el progreso, eso es la unidad y esa es la solidaridad de la ONCE para el mundo.
Sin duda, los españoles tienen que estar muy orgullosos de tener una organización como la ONCE. Es algo que de veras se envidia en muchas otras partes de América.
Lo importante, no somos ni los presidentes, alguien tiene que serlo, ni los directivos, sino que lo importante es las personas. Esta es una organización humanitaria de personas y sobre todo la organización que tiene que darle respuesta en el futuro a los ciegos que ahora están en las escuelas, y sobre todo llevar esa suerte que tenemos a aquellos que puedan necesitarlas para que el colectivo de ciegos del mundo sea cada día mejor.
Pues un pensamiento muy altruista y por supuesto yo lo comparto plenamente. Quisiera invitar a los que nos escuchen, a si quieren escribirnos, ponerse en contacto con nosotros, hacer algún comentario, pueden escribir por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Y ahora quiero agradecer a Miguel Carballeda que haya tenido la gentileza de tener este tiempo, dedicar este tiempo a los radioescuchas de radiogeneral.com y a los que siguen los podcasts de eiberoamerica.com. Yo estoy por lo menos muy agradecido por ello y estoy seguro que Paqui también, ¿verdad, Paqui?
Por supuesto, nosotros le damos las gracias porque sabemos que Miguel tiene el tiempo muy, muy ajustado, la agenda la tiene completísima y francamente para nosotros valoramos enormemente que nos haya hecho este huequito para poder contarles a todos los oyentes el pensamiento desde la perspectiva de UP, que es evidentemente lo que él está integrado, donde está integrado, donde participa ahora mismo en las próximas elecciones de la ONCE.
Pues muchas gracias de nuevo, Miguel Carballeda.
Pues muchas gracias a vosotros, Humberto, Paqui Humberto y a todos los oyentes. De verdad que orgulloso de poder contarle nuestras cosas y muchísima suerte a todos, amigos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bien, pues solamente me resta agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el lunes que viene para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.